Gracias, Sofía, por haber venido. Qué bueno que se haya hecho un huequito para venir. Hace un montón que la quiero traer a Sofía Heinonen, porque en realidad vive en los esteros de Liberá, ¿verdad?
De allá estoy llegando en este minuto, pero gracias por invitarme, porque también queríamos estar, pero a veces ni internet hay allá, estamos alejados de todo.
Tuve la suerte este año de conocer los esteros de Liberá, de conocer lo que está haciendo la Fundación Conservation Land Trust Argentina y de ver cómo se trabaja con los que viven en Corrientes, que me parece de lo más importante que hay que destacar. Gente que quizás trabajaba en, no sé, en la casa de caimanes, se llaman caimanes los cocodrilos, ¿no?
Yacarés.
Y que ahora hace una tarea absolutamente opuesta, que es de conservación del lugar.
Totalmente. La mayor parte de la gente de allá se dedicaba a la ganadería o en su momento, hasta los años 60, 70, a la cacería de animales por las pieles, por el comercio de pieles. Al caer el comercio de pieles, toda esta gente queda un poco sin oficio, por así decirlo, y el ser guardaparque, el ser guía de turista, claro, le dio una razón para quedarse, para no migrar a las ciudades, y eso es lo que nosotros creemos que es súper importante.
Y hablar de los esteros de Liberá es hablar de Corrientes, básicamente, pero también de Posadas, porque se llega, de Misiones, se llega por Posadas y porque está todo involucrado, ¿no?
Sí, es el destino, decimos, más conectado a Iguazú, para que cualquiera que vaya al nordeste haga una paradita, vea la fauna, vea el chamamé, vea el caucho, vea la cultura correntina y después vaya a visitar las cataratas del Iguazú, ¿no?
Esta fundación se ocupa especialmente de defender áreas protegidas en todo el país y esta es un área protegida, finalmente, después de mucho trabajo, y también de las especies en peligro de extinción.
Sí, nosotros decimos que trabajamos por una nueva economía regional que tiene como motor, lo más importante, tiene un territorio nuevo, protegido, que son los parques, pero tiene la gente, la cultura, pero necesita traer de vuelta los animales que se extinguieron en la zona. Entonces trabajamos por la vuelta del yaguareté, por la vuelta del oso hormiguero, del venado de las pampas, de esas especies carismáticas que pueden hacer de la visita un espectáculo y una experiencia única.
Hay una zona que tiene ya mucho más trabajo realizado en Latinoamérica y que es muy, muy parecida, si no es igual, a los esteros de Liberá, que es el Pantanal en Brasil, donde ya se pueden encontrar estos animales grandes, ¿no? O sea, están sí, ahí, no están extinguidos, pero es la misma zona,
es la misma cuenca del río.
Para que la Paraná gente entienda, digamos, son espacios casi milagrosos, ¿o no?
Sí, así decimos, son los últimos lugares donde la naturaleza se puede expresar con toda esa belleza que cuando vamos ahí nos sentimos que estamos en un paraíso.
Y le cuento a Ceci, que no quiere hacer mil preguntas, con el mate en la mano, como digamos...
Claro, listo, hablamos de corriente, estamos todos liberados.
Bien producida para
falta
la situación.
Falta un poquito de chamamé y ya está.
Y yo la veo con ganas de preguntar, pero yo le quiero contar cosas que quizás ella no sabe, que es que cuando yo estuve, hay un montón de científicos ahí, o sea, comí con un biólogo, ella es bióloga, ¿no? Sí. Están viviendo ahí los científicos, están trabajando...
Claro.
Ahí en el lugar, no es que trabajan y dan las indicaciones desde una oficina. Viven ahí, tienen su casa, tienen sus hijos, conocen a la gente del lugar. Es más, ya me quieren llevar al Chaco, porque en el Chaco están haciendo un laburazo, ¿no?
Sí, nosotros lo primero que hacemos, establecemos estaciones biológicas o estaciones de campo, le llamamos nosotros, y en Iberá son 7 estaciones donde biólogos, pero también veterinarios y también... la gente que trabaja con el vecino para que empiece a entender cómo recibir al turista, al visitante, porque no está desvinculado el tener animales de poder brindar un servicio al visitante y que se enamore del lugar, ¿no?
Estamos dedicados a los esteros de Liberá hoy, aunque en realidad Sofía Heinonen puede hablar de flora y fauna de toda la Argentina. Les cuento que estamos en el 11-65-84-08-70 para que el Rafa pueda también hacer la participación de los oyentes, a quienes hoy convocamos por el tema musical, pero también queremos convocarlos por esto, porque además tenemos un montón de oyentes en la Mesopotamia, un montón, montón, montón.
Desde Iguazú nos escriben: es admirable la vocación de Sofía, la conocí hace muchos años, junto a su trabajo con el compañero Juan Carlos Chévez, ¿puede ser?
Sí.
Y realmente los admiro muchísimo.
Ah, mirá vos, pero eso está re bueno. Esto habla del nivel de los oyentes de esta radio.
Ale. Yo, María Laura, quiero poner este trabajo en una perspectiva más amplia y a recordar que la semana pasada se presentó en París el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad. Es el informe más contundente que se ha publicado hasta ahora, resultado de la coordinación de miles de informes realizados por expertos de todo el mundo. En la dirección de esta coordinación hay una bióloga argentina, cordobesa, es uno de los tres coordinadores de todo el proyecto. Ha tenido un impacto la presentación de un informe semejante al informe de la Comisión Equivalente sobre el Cambio Climático, y con una evidencia acumulada de una robustez inédita hasta la fecha, se muestra que hay más de 1 millón de especies amenazadas de extinción en las próximas décadas en nuestro planeta. Quiero decir, hay que poner el trabajo que están haciendo ellos en los Esteros de Liberá y el resto del país en la perspectiva de un planeta en una crisis de la biodiversidad como nunca se había visto. Y entonces, más allá de la dimensión afectiva que para nosotros tiene, del interés turístico y cultural, etcétera, hay una dimensión asociada con la preservación de la vida en nuestro planeta que es fundamental.
Una dimensión global, ¿no?
Absolutamente.
Sí. Sí, no, pensaba que siempre cuando se habla de parques nacionales, de protección de flora, de fauna, de territorio, hay como hay un choque con lo que, o parece un choque con las áreas productivas, ¿no? Digamos, ¿cómo es el impacto productivo de finalmente de ese parque en Corrientes?
Bueno, lo que nosotros pudimos ver es que la naturaleza en sí mismo es la que sustenta todo tipo de producción. No es que la producción se hace en un lado, porque los suelos que sustenta la agricultura, los bosques que sustenta la explotación maderera, viene de tener una naturaleza completa. El turismo también está sustentado por una naturaleza, pero necesita además de una valoración especial por un ecosistema completo, funcional, una belleza. La gente va a sentir, a vivir y a experimentar una sensación de ser parte de algo que es lindo, funciona, es saludable. Entonces, el turismo de naturaleza permite la regeneración y la sostenibilidad de ese ecosistema en un todo. A veces otras producciones necesitan solo de pasto o necesitan solo de madera. Esto es más integral. Y podemos decir que el turismo en Argentina y el turismo de naturaleza en particular, el año 2017, que es lo que tenemos calculado, aportó el equivalente a lo que aportó la soja o aportó el equivalente a 1,5 veces la ganadería. Digamos, estamos hablando de números que macroeconómicamente no solo vamos a resolver el problema que menciona Alejandro, sino porque el 75% de los ecosistemas terrestres está degradado y el 60% de los ecosistemas marinos está degradado, y necesitamos que la década de la restauración de los ecosistemas se tome en serio, y para eso estamos trabajando. Pero eso va a ser posible no solo con áreas protegidas, hay que trabajar en un cambio de las economías regionales, pero profundo. Eso también lo dice el informe. Acá no basta con proteger el 30% del planeta con áreas protegidas, no basta con salvar las especies amenazadas. Hay que cambiar la aproximación económica que tenemos con respecto.
Hay que cambiar la forma. No es sustentable la forma de consumo. Hay que pensar que lo que por un lado tanto se celebra, que es la salida de la pobreza de inmensas cantidades de personas en el tercer mundo, China, India, América Latina, etcétera, significa un incremento en la demanda de bienes industriales y bienes de consumo y de energía que está llevando. Entonces, por supuesto que hay que satisfacer las necesidades de quienes ingresan al mundo del consumo por primera vez y no han tenido el derecho de quienes llegaron primero, pero hay que hacerlo regulando lo que los grandes consumidores mundiales de energía, de materias primas, etcétera, están exigiendo a la Tierra.
La buena noticia, y yo creo que lo esperanzador de esto, es que se puede. Y verás un caso que demuestra que es posible compatibilizar las necesidades económicas locales, que es no solo que es compatible con la naturaleza, sino que además genera arraigo. En un país del 90% que vivimos en ciudades, es importante retener y darle un servicio a la gente para que pueda quedarse, trabajar ahí, tener orgullo y compatibilizar esto que es la cultura con la naturaleza la belleza y servicios.
Enseguida vamos a darle paso a nuestros oyentes, pero no quiero dejar de contarte, Sofía, hace más de 15 años yo hice un trabajo para Tenoch Investiga, más de 15, sí, 2001, 2002, viajando al Chaco y viendo el desmalezamiento de regiones que debían ser los desmontes tremendos, por supuesto porque era estamos hablando del auge de la soja después de 2002, claro. Y también la migración de los habitantes nativos de Chaco, ¿no? Que terminaban en villas alrededor de Rosario. O sea, hicimos todo el recorrido mostrando cómo en asentamientos o en villas de emergencia alrededor de Rosario había, o en, más bien alejados o de Santa Fe, había habitantes que provenían del Chaco, originarios muchas veces, y cómo la soja los estaba corriendo y también estaba corriendo de lo que vos estás hablando, ¿no? O sea, no estamos hablando de áreas protegidas, sino de territorios gigantescos en todo el país.
Totalmente. Por eso hay que empezar a pensar en economías regionales de triple impacto, restaurativas sobre todo, y que sostengan estos ecosistemas completos, porque sin un planeta saludable no habrá economía de ningún tipo. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no?
11-65-84-08-70.
Quiero terminar de leer el mensaje que llegó hace un ratito, que es de Claudio Salvador, que vive en Puerto Iguazú, que admira tu trabajo en la fundación, y nos dice que es ciego y tiene una
ciego.
Tiene un aparatito para poder hacer interfase con nosotros, y se disculpa por la redacción. Es bárbara, se lee perfecto.
Pero che,
tranquilo, que se lee que, perfecto. Claudio,
bueno, tenemos mejor que alguno que tienen la vista al pelo.
Mira, lo que estaba diciendo Sofía, ¿no? Sí. O sea, la interacción que hay con Iguazú, porque los llamados vienen centralmente, claro, de Iguazú. Decí de nuevo el WhatsApp, porque lo dije muy rápido. No tengo que hablar tan rápido.
11-65-84-0870.
Acuérdense que también recibimos mensajes en @platofuerte870 en Twitter o en @marialauratvc.
Sí. Sí, pensaba si en ese esquema también he leído alguna vez algún trabajo que la generación de turismo o de actividad turística también reformula el tipo de trabajo, y aparece trabajo, por ejemplo, en esos lugares que son muy rurales, muy agrestes, trabajo para la mujer.
Sí, para, ¿no?, la mujer y los jóvenes. Los jóvenes siempre quieren irse y aprender, capacitarse y poder insertarse en otro tipo de trabajo. Y sobre todo ahora con las comunicaciones y el WhatsApp y las relaciones, el turismo viene muy bien para que ese joven tenga un futuro en el propio pueblo y revalorice también lo que aprendió de su abuelo, de su padre. Entonces, el turismo de naturaleza, para nosotros, y lo hemos visto en Carlos Pellegrini, trae de vuelta a los chicos que se fueron, que está bien que se vayan a estudiar, pero lo importante es que vuelvan, claro, y valoren y den servicios con orgullo. Lo hemos visto en Iberá y esperemos que pronto se vea también en Penetrable.
¿Cómo,
¿no?,
se hizo ese trabajo de conversar con quienes vivían, por ejemplo, de la caza de los animales nativos para convertirlos? No quiero meter la pata, pero son guardianes ahora, ¿no?
Son guardaparques.
O sea, el que cazaba en los esteros de Iberá ahora es guardián de su área, es guardaparque de los esteros. ¿Cómo, bueno, se hizo ese trabajo?
Ese trabajo se hace viviendo ahí. Uno tiene que ser vecino, ser parte de la comunidad para que eso se pueda dar en los tiempos del lugar. La gente que vive en los esteros, ya sea cazando o siendo guardaparque o siendo guía, es alguien que tiene un conocimiento espectacular de cómo moverse. Yo soy fanática de andar a caballo, de andar en canoa, y si hay alguien que me puede llevar ahí adentro y mostrarme el valor que tiene, es la gente de ahí. Entonces, desde la admiración, desde es donde ellos más se conectan. Cuando pueden transmitir lo bien que saben salir del estero, lo bien que saben cruzar nadando con los caballos, llevando una canoa, un botador más rápido que nadie. Desde ahí empieza todo el trabajo, porque es el orgullo el que te lleva a pensar que se puede. Y la transformación viene de esa motivación,
¿no? Ha despertado mucho interés la entrevista. Georgina, que vive acá en Capital Federal, y como buena citadina que es, te pregunta cómo es un día en tu vida. Que no es como la nuestra,
claro, obviamente. Debe tener bastante más vértigo que el nuestro, aunque te digo que subirte al subte a veces es como una aventura.
Está buenísima la pregunta, sí. Bien, bien por los oyentes. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo es un día? ¿Qué, claro, hora te levantás? ¿Qué haces?
Bueno, en general nos levantamos en Corrientes, claro, en general nos levantamos temprano, sí, sí, por el calor. Ahora en invierno da para todo el día, pero bueno, viviendo en el campo uno se levanta con los cantos de los pájaros, que eso ya es una gran diferencia.
Es el despertador,
y bueno, depende de lo que tengamos que hacer. Si estamos reintroduciendo animales, pasa por el monitoreo, por salir a ver cómo están esos animales que trajimos de lugares que estaban o encerrados o traslocados desde otros lugares.
Algunos trajeron de Brasil, ¿verdad?
También han venido desde Brasil, sobre todo una pareja de
los yaguaretés. Pero ¿cómo? ¿Por qué ella dice monitoreo y viste? Yo paso a una sala donde están las cámaras, mirada dónde está cada uno.
No, lo van a ver.
Pero ¿cómo lo encontrás?
No, sí, pero saben en qué área está.
Sí, hay que salir a caminar por lo general, uh-huh. Y si no, para animales que se mueven poco, caminando. Para animales que se mueven mucho, a caballo. Y en muchos casos se nos ha perdido un animal que camina mucho más. Y en esto estamos hablando de guacamayos que vuelan lejos, claro, y demás, claro. Y hay que incluso sobrevolar para detectar, porque los transmisores en general usamos VHF, que es señal de radio, que tiene un alcance, pero si, entonces hay que salir, estar cerca en un radio de 5 o 6 kilómetros para poder tomar la señal, por eso hay que moverse bastante. Ahora, si uno tiene satelital, y esto también lo estamos haciendo en Patagonia, estamos poniendo collares radiotransmisores a pumas y guanacos para entender un poco más la migración y todo este tema de cómo las cascadas tróficas, cómo el predador tope define y compite. Y bueno, para eso usamos satelital. Y ahí sí vemos el monitor.
Las bajadas, ¿dónde anda?
Las bajadas de la señal son una vez por día, más o menos, pero uno tiene unas... Ahí son animales que se mueven 300 kilómetros, por ejemplo. Es muy difícil seguirlos de a caballo.
Pero, ¿300 kilómetros en qué periodos?
Y depende si le da.
¿De una temporada a la otra?
¡No! O no. ¡Antes! ¡Más rápido!
Sí, puede moverse una radio muy grande. Depende, si es un bicho que dispersa, un joven que es expulsado del territorio, claro. Tiene que irse lejos a buscar otras...
Propio.
Claro, sobre todo los machos se dispersan, sí, sí, claro. En busca de hembras. Y bueno, en ese sentido... También diseñamos todo este tema de la reintroducción del yaguareté teniendo en cuenta esos comportamientos. Y lo interesante del proyecto en los esteros Liberá es que hemos armado un centro de cría en el medio de los esteros, que ya fue una odisea en sí mismo construir estos jaulones enormes, con la idea de poder tener hembras que se establezcan, que tengan sus crías ahí, porque las hembras y las crías se establecen alrededor del territorio y son los machos después los que buscan las hembras. Y solapan el territorio.
Van a ir a buscar, claro.
Entonces, bueno, hay que hacer todo.
Pero no
una
son los únicos animales grandes que hay ahí. Yo no, vi otros.
No, como grandes tenemos varios. Tenemos el aguaraguazú, que es un zorro de patas largas. Tenemos el ciervo de los pantanos, que es el ciervo más grande de Sudamérica.
Está... Que tienen las patas como pata de, les cuento porque ahí estuve mirando, tienen la pata como de pato.
Claro, tiene claro, una membrana entre los dedos.
Sí. O sea, un ciervo que es un ciervo gigante con su ornamenta, todo y pata de pato.
Bueno, claro, se le abren las pezuñas, se le abren las pezuñas y tiene una pequeña membrana. Lo mismo que el aguaraguazú. Estos son animales que están adaptados al agua. Sí, no solo para poder nadar bien, sino para poder pisar en superficies.
Zorro con pie de pato. Es re loco.
No sé si la bióloga te aprueba esa descripción.
No sé, pero es muy loco. A ver, yo le tengo explicar a los oyentes y después hay un animal,
un hormiguero,
y te estás olvidando de otro,
del tapir,
tapir. No saben lo que es el tapir. Parece un animal como de, no sé, de tiempo paleozoico, ¿no? Viste que es rarísimo. ¿Cómo lo describimos?
Es grande por ahí, como un ternero, por así decirlo, con una trompa larga. Y es un bicho que vive asociado a los montes, tiene una preñez muy larga, 13 meses de gestación, por eso cuesta...
Es como un pequeño elefante.
Sí. Pero bueno, se alimenta básicamente ramonea. Y puede comer pasto también.
¿Qué es ramonea?
Ramonea es ramas, come ramas de arbustos.
Perdón, pero ayer conocimos la pitanga, por eso te estoy preguntando así, ¿qué es ramonea? Entonces vamos conociendo...
Todo. Pero bueno, lo interesante del tapir es una especie que estaba distribuida por todo el norte argentino y está muy amenazada, queda básicamente en el impenetrable, y es uno de los bichos que más se ve en el Parque Nacional Impenetrable, y junto... con otras especies como el oso hormiguero, que es rarísima, el ocelote, el aguaraguazú, y ahora me quiero ir al impenetrable porque
pero
creo
espera
que
un
es
poquito porque si no te vamos a interrumpir. Vamos a hablar del impenetrable, pero ¿sabes qué? En 4 minutos vienen las noticias para todo el país en simultáneo y aprovechemos estos minutitos para dar salida a alguna de las preguntas de los oyentes y después nos metemos en el impenetrable. Dale.
Hay gente que se va tentando para ir para aquellos lados. Susana, que vive en General Belgrano, acá en Provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llega?
¿A los esteros de Liberá?
Sí, hay varias maneras, dale.
Sí, hay varias maneras. O se llega a través de Corrientes para entrar por Concepción, San Miguel o Loreto, o se llega por Posadas para entrar por Ituzaingó o Galarza, o se llega desde Buenos Aires derecho a Mercedes para entrar por Pellegrini y de paso poder visitar Capibarí o Chavarría.
A ver, ¿y los servicios?
Pará, ahí está, ahí hablo yo porque yo estuve con Marián Laburme, claro, porque me dio las opciones. ¿Te puedes tomar un micro si vivís General Belgrano, dijiste,
Buenos
¿no?
Aires, sí.
Desde Buenos Aires y de algunos lugares de alrededores que va directo a la noche, dormís, microcama si querés, es lo que hacía Douglas Tompkins.
Sí, es lo que hice yo hoy a la noche, básicamente.
Es como llegó ella. Eso es genial, yo no lo pude hacer porque es en horario de telenoche, entonces es imposible. Pero bueno, te lo puedes tomar, dormís como un rey, porque se hace cama y llegás y después tenés unos kilómetros, ¿no?
Que... Sí, podés 80 kilómetros, que hay transfers o hay colectivos.
Transfer, colectivos, y vas a los lugares que querés estar alrededor de Colonia Pellegrini o alrededor, hay otros lugares, ¿no? También.
Sí, en el norte, como te decía, podés ir a Corrientes Capital y de ahí...
Esa es la posta. Después también podés ir por avión, pero después tenés más trayecto en
llegar al lugar.
Camioneta, en transfer.
Sí, porque tenés desde la capital de Corrientes, si vas en avión, tenés 2 horas que puede ser de camioneta.
O sea, para mí es lo más sustentable porque es más barato y más rápido y dormís y apareces a la mañana. O sea, yo hubiera hecho eso si hubiera podido.
Sí, en general es lo que más sucede.
Claro. Y además no hay una sola empresa, hay varias que hacen eso.
Claro.
Hay dos, ¿no?
Y una pregunta con eso. Si uno quisiera ir a Iguazú y a Esteros, ¿cuántos kilómetros hay entre uno y otro?
Y lo que hace la gente que va a Iguazú, o es porque se va en auto desde Buenos Aires para las vacaciones de invierno con los chicos, todo, y pasa por Esteros y después sigue para el norte por la ruta 14 y se vaya.
Eso también es una opción, ir con el auto bien despacito si vas de vacaciones y tenés una semana, levantarte temprano y estás en Colonia Pellegrini.
Siete horas.
Mercedes.
Y de Mercedes tenés cerquita. Hora y media más.
Bueno, más o menos 9 horas.
Sí. Ah, está bien, pero te vas hasta Mercedes.
Llegás hasta la laguna.
Y eso lo hace mucho la gente. Y si no, si te
irse con el auto. Y ahí puede ir a todos lados.
Sí, después, para el norte.
¿Y cuántos kilómetros hay entre Colonia Pellegrini y Iguazú?
En general te toma un día llegar a Pellegrini y te toma otro día llegar a Iguazú.
Está bien.
Más o menos.
No, está bien, pero es un plan para una semana, poner.
Sí,
vamos a hablar con Sofía de cuántas hectáreas se perdieron de bosque tropical, si fuera posible, después de las noticias. ¿Cuánta de esta agua que tenemos, que es un montón, de los recursos de agua dulce, se usan para la producción agrícola, para la producción ganadera? Vamos a hablar del Impenetrable, que es un proyecto que empezó hace menos tiempo que el proyecto de los esteros, pero que está recontra súper avanzado. Después de las noticias de las 14, vamos con la primera versión ahora que ustedes nos piden del temazo Cola de Amor, según Cecilia Bufflet, ritmo León.
No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo, Cola de Amor, voy a buscarte, espero aquí o me voy. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. Y en una orilla todos los días descansará. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, te espero.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14 en todo el país. Hallaron el auto desde el que dispararon al diputado Héctor Olivares.
Encontraron el Volkswagen Vento gris en donde se escondían los hombres que balearon esta mañana al diputado nacional por La Rioja, Héctor Olivares, y asesinaron a su asesor Miguel Marcelo Yadón. El auto se encuentra en un estacionamiento en Bartolomé Mitre al 1400, a pocas cuadras de donde sucedió el hecho. También se conoció que se utilizó una pistola calibre 40. Se recolectaron solo dos vainas servidas en el lugar, aunque se sabe que la cantidad de disparos fueron más. Los peritos también secuestraron en el lugar un proyectil encamisado del mismo calibre y detectaron un impacto en un árbol de la plaza. Esto lo dejaron trascender fuentes policiales, quienes además destacaron que las vainas y proyectiles se encontraron junto con un cesto de basuras en donde había seis balas del mismo calibre 40, y se investiga si fueron descartadas por el tirador que se ve en el video que deja el auto. En Buenos Aires, informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, calificó como un ataque mafioso lo sucedido con el diputado Héctor Olivares.
En el hospital Ramos Mejía se aguarda la presencia de la familia del diputado riojano Héctor Olivares, quien, recordemos, fue baleado esta mañana y por la balacera murió también uno de sus asesores, Miguel Lladós. Uno de quienes, los que vinieron ya a visitarlo, es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien consideró que se trató de un hecho de violencia política y además coincidió en que se trata de un ataque mafioso.
Una cosa es la violencia callejera, de la inseguridad, etcétera, y otra cosa es la violencia política. Son muy malas las dos. Ahora, si esto es un hecho puntual y es por una pelea contra mafias, de lo que sea, del transporte, de lo que sea, lo vamos a saber en breve y ahí las conclusiones podrían ser mucho más categóricas.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
En tanto, Cristina Fernández exigió el inmediato esclarecimiento del hecho y expresó su solidaridad con el diputado radical, su familia y con la de Miguel Lladón.
En tanto, la legisladora Graciela Camaño también reclamó el esclarecimiento del ataque.
Estamos muy conmocionados y por eso estamos juntos. Queremos que se esclarezca, queremos ir al final, queremos que se sepa quiénes son los autores intelectuales y materiales del hecho. Porque esto es un mensaje mafioso que nosotros no queremos que pase de largo.
Deportes.
Y vuelve Mascherano a la selección. Se supo el motivo de la reunión de Tapia, presidente de la AFA, con Mascherano en China. Jugará para la selección argentina en los Panamericanos de Lima, que es una selección de fútbol sub-23 con tres mayores. Junto a Mascherano estarán Maxi Rodríguez de News All Boys y Fabricio Colochini de San Lorenzo. Cuando se decía que Matías Caruso de Central iba a estar, aparece Colochini. Y Licha López agradeció, pero rechazó el convite.
Datos del tiempo.
En Rosario la temperatura es de 18 grados 6 décimas, humedad 87% con el cielo cubierto.
En Buenos Aires la temperatura es 18 grados 4 décimas, la humedad 84%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar. Nos escuchás en Nacional Esquel por AM560 y FM887.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 15.
Plato Fuerte.
Con María Laura Santillán.
Nueva Armonía presenta la temporada 2019 en el Teatro Coliseo. Música clásica, sinfónica y de cámara, ballet y ópera. Un abono, 10 espectáculos de excelencia de abril a diciembre. Abono joven, hasta 35 años, 50% de descuento. www.teatrocoliseo.org.ar o por Ticketek. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:04.
Nos escuchás también en La Rioja, por AM620.
Continuamos con
Plato Fuerte, por Nacional.
No me queda bien estar fingiendo, aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte, espero aquí o me voy. Mi miran otros ojos alrededor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. Y en una orilla todos los días descansará. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar.
Comenzamos musicalmente la segunda hora de Plato Fuerte, Cola de Amor, el tema de León Gieco, interpretado por los Tequis, y lo pidió Diego, que vive en Santiago del Estero Capital, y nos escribió al 1165-840870. Nos piden versiones de Cola de Amor de León.
Bueno, muy bien, pídannos, que hay muchos premios, hay entradas, hay relojes. Sí, se dice relojes, pero después de Lelutier yo digo flor de reloj. Martín Angulo tiene información, hay secreto de sumario, ¿verdad?
Desde el tribunal, es el juez Mariano Iturralde, es el juez de instrucción que tiene la causa por el ataque al diputado Olivares y el crimen de Yadón, dictó el secreto de sumario del expediente. Esto significa que no se puede tener acceso a la causa más que el juez y la fiscal, y siempre que se dicte una medida de este tipo es porque se van a tomar medidas de prueba importantes. Esas medidas de prueba seguramente están relacionadas con lo que contábamos más temprano, que dijeron Santilli y Patricia Bullrich, de que los dos atacantes están identificados con su nombre y con su apellido y que se están realizando trabajos en el auto que fue encontrado.
Bueno, algunas cosas se están sabiendo, se están conociendo. A ver si esto es un tema más personal, porque uno de los atacantes es el dueño del auto y los atacantes serían padre e hijo, ¿no? Esto es lo que está circulando. Hay secreto de sumario, pero estos son datos. Padre e hijo, el dueño del auto, allanan la casa del dueño del auto. Vamos a ver si se está hablando de algo muy personal y muy particular en este ataque. Hay secreto de sumario, dice Martín Angulo, y es lo que importa. Estamos en el 1165-840870, hablando con Sofía Jainoner sobre lo que está pasando en los esteros de Libera, en general en el planeta, en particular en la Argentina, y ella quiere hablar del Chaco y del Impenetrable. ¿Qué están haciendo ahí?
Bueno, el Impenetrable, la Fundación está trabajando hace 7 años en el Impenetrable, desde que hubo la oportunidad de trabajar con todas las ONGs por la creación del Parque Nacional del Impenetrable. Actualmente el parque está creado y estamos trabajando con parques nacionales y con todos los servicios turísticos de la zona para ver si podemos generar turismo para este invierno. Estamos tratando de que todo el mundo vaya
al
Impenetrable.
¿Este mismo invierno? ¿Pero sí. Hay lugares para dormir en el Impenetrable?
Parques Nacionales está preparando el área de camping. Ya están, tiene servicios de senderos y zonas de picnic. Y estamos trabajando nosotros fuertemente con los vecinos para ver si pueden empezar a preparar camas para ofrecer a los turistas. Es un turismo incipiente.
¿Qué localidades son?
Esto está en la zona de La Armonía, paraje La Armonía, que es la entrada misma del parque, muy cerquita de Miraflores.
Mirá, ahí tenemos un mapa, la gente más o menos entiende que dónde está Resistencia, que está enfrente de Corrientes. ¿Para qué lado, si nos ubicamos en el Chaco, para
tenemos
qué
que
lado
ir hacia de Resistencia, Sáenz Peña, Castelli, y de Castelli estamos yendo hacia el oeste.
Hacia
y
el oeste. Noroeste.
Sí.
Ajá. ¿Y a cuánto estaría de Resistencia la entrada del Impenetrable?
La entrada del Impenetrable está más o menos a 340 kilómetros.
Upa. Entonces, ¿cómo es el viaje?
La vacación de invierno que tenemos.
Está bien. Sí, ya sabemos que si nos vamos con el auto con 2 semanas, vamos tranquilo, vamos parando, conocemos los esteros, subimos, bla, bla, bla.
Pero
si
bueno,
no tenemos tanto tiempo, ¿cómo hacemos?
Tomamos un ómnibus hasta Miraflores.
¿Tomamos un ómnibus de noche?
Sí, de noche.
Hasta Miraflores.
No está marcado en el mapa.
Ah,
es una localidad donde termina el asfalto pasando Castelli.
¿Esa es la mejor opción?
Y si no, sí, creo que sí, es la mejor opción. Si no, ir hasta Castelli. Y ahí hay algunos prestadores de servicios que ofrecen servicios para llevarte a recorrer algunas estancias vecinas y también visitar el Parque Nacional.
Claro, podés parar ahí, ir un día a visitar
un estancia, otro día
visitar el Impenetrable.
Y si vas por avión, vas a Resistencia. Sí, y después tenés resistencia. 300 kilómetros.
Bueno, pero tampoco es tanto para una Argentina tan grande.
Cortito, dicen.
Pará, te voy a decir una cosa. Porque, mira, yo vengo de recorrer California. Todo el mundo, la gente que ha tenido la oportunidad de ir a ver el Gran Cañón está a 400 kilómetros de Las Vegas. Y la gente va a Las Vegas y...
Yo fui al Gran Cañón no por Las Vegas, sino por Arizona.
Bueno, está bien, pero digo, los lugares donde se para son lejos muchas de esos destinos, digamos.
Claro, sí. Pero hay que tener tiempo. Central. Yo digo, no se puede ir a pasar un fin de semana
para dos días, por ahí
no,
es mucho.
No, por eso estamos pensando en las vacaciones de invierno, porque son dos semanas que mucha gente que quiere conocer un destino nuevo, es el mejor momento el invierno para el norte, como
porque
ustedes
no
saben,
hace tanto calor.
No hace tanto calor, no hay mosquitos, se puede navegar en el río Bermejo ya está más bajo, el Bermejito también tiene agua, hay para hacer kayakeadas, andar a caballo, conocer una fauna que es increíble. Ahí está tu carreta, no sé cuántos en Argentina.
¿En serio?
Se pudieron alguna vez ver y conocer o fotografiar un tatu carreta. Es el parque para hacer eso.
Estaba casi extinguido.
Sí, está en peligro.
Está en peligro de extinción
todavía.
Pero
si hay un lugar donde todavía se ve y se le saca fotos, y lo digo por experiencia propia, es en este parque.
Oyentes de mi corazón, por favor, si no saben lo que es un tatú carreta, les pido que lo googleen. Miren qué fácil. Así es más fácil. Lo googlean y ven. Es un bicho grande.
Es un armadillo.
Armadillo grande.
Los peludos, las mulitas.
Peludo
bueno,
gigante. Peludo
este
gigante.
Es gigantesco.
¿Cómo le describimos el tamaño?
Y el tamaño es como un guitarrón.
Es enorme. Es un con un... Y, caparazón.
Un caparazón enorme y además tiene las patas traseras, las levanta y llega hasta bastante altura. Ah. Es un bicho que tiene cola muy larga, hace unas cuevas de tamaño...
Claro, para su dimensión.
Para su
claro.
dimensión. Pero bueno, hay que verlo en fotos, pero les puedo decir que es un...
¿Se ven?
Que se ve, se puede ver. Lo mejor es acampar en el parque y tener la posibilidad porque sale de nochecita a andar por los caminos.
¿Qué es lo que más se ve en el impenetrable?
Y te diría que tapir. Es uno
¡tapire!
De los bichos que podría comprometerme.
Ay, no saben lo locos que son. Sí. Son
si
tan raros.
Si vas, podés ver un tapir. Y también otra cosa que es súper lindo de ver son las tropas de pecaríes. Es difícil ir a un parque nacional.
¿Qué es un pecarí?
Chancho grandote.
Ah, claro. Es como un chancho, pero nada que ver con el chancho a nivel de la familia.
Parecido al jabalí, podemos claro. decir.
Chiquitito. Pero anda en tropas de a 30, 40, castañean los dientes. son tres especies distintas. Una es solitaria y come cardones, tunas. Y el otro, en general, son omnívoros, las otras dos especies, pero andan en tropas grandes. Y eso no se ve en otro lado de Argentina. Bien. Son de los últimos lugares donde todavía queda este movimiento de la fauna en grupos grandes.
Ya va, Rafa, yo te preguntaba antes de las noticias el tema de lo que se pierde de bosque tropical. ¿El impenetrable se puede considerar bosque tropical?
No, nosotros en Argentina tenemos subtropical.
Subtropical, ¿no? Ahí está.
Y los más... con mayor cantidad de lluvia, lo que es más selva, podemos decir que es la selva misionera y la selva nublada, la de la yunga, es Alta Jujuy. El Chaco es un bosque seco,
sí.
Pero es el mayor, el que tiene mayor tasa de desmonte de la Argentina, se está perdiendo todo. Hay una necesidad urgente de parar estos desmontes. Tiene una diversidad altísima y la gente no se ha ocupado de este tipo de bosque porque se ha ocupado de las selvas y este es el ecosistema más olvidado.
Pero el impenetrable, mira, lo que está protegido, ¿qué tamaño tiene?
128.000 hectáreas, pero de que no es nada. Si lo comparamos con la superficie de los bosques, estamos hablando de que 40 millones de hectáreas en Argentina y no se está perdiendo.
Y en Chaco, ¿cuántas habría que deberíamos estar protegiendo?
Y en Chaco tenemos la oportunidad de, si hacemos las cosas bien, sí, llegar al millón de hectáreas, sumando a las reservas aborígenes que hay alrededor y sumando algunas tierras fiscales que todavía quedan, y conectándolo con el Parque Nacional
Popo. A mí me preocupa, lo que te estoy contando era de hace más de 17 años, lo que conté hace un ratito de haber visto cómo se desmontaban cómo se desmontaba la selva, el bosque o cómo se llame.
El desmonte para soja ese que vos habrás visto con cadenas y topadoras.
Exacto.
Ese se aflojó bastante, pero aflojó por el precio de la soja, no
claro.
por duda conciencia.
Exacto.
¿No? Y el problema ahora tiene que ver con la tala selectiva. Se lleva el garrobo básicamente el algarrobo es el árbol más buscado, palo santo algo, entonces entran y compran al que está ahí viviendo el desmonte, el monte en pie, y entran gente y va talando los árboles.
¿Y no tiene ningún tipo de obligación de reponer ese...?
No, porque llegan y te dicen, te compro una carga de camión, toma 10 mil pesos, y van con la motosierra y cortan el árbol que elige el maderero que llega, lo carga el camión y chau.
¿Y le pagan al propietario?
No, porque no hay propietario tampoco, le pagan
al que está ahí cerquita. Ah, esta es tierra fiscal.
Sí, la mayoría de la gente en Chaco, todavía en esta zona del impenetrable, es gente que está gestionando sus títulos, vive ahí, y generalmente hace cabra y tiene algunas vacas.
¿Y cómo se integran los, porque hablaba recién de integrar el territorio de parque con los territorios indígenas, ¿cómo se integran?
Y esto tiene que ver con una visión de...
¿Cómo conviven, no?
Sí, de qué esperamos a futuro que ocurra con estas comunidades, de qué van a vivir, cuál es la economía o cuál es el valor que le van a dar a su propia tierra, si ellos están asediados por madereros que les vienen y les ofrecen plata efectivo para llevarse el monte, no gana nadie en esa zona. Entonces, cuando yo hablo de integrar es buscar que todo este territorio administrado por criollos o administrado por aborígenes o administrado por parques nacionales apunte a fortalecer una economía donde ese ecosistema esté completo. Uh-huh. Y para mí eso tiene que ver hoy con buscar productos no maderables, ver un poco qué pasa con la harina algarroba, ver un poco con las fibras, ver un poco qué pasa con el turismo en sí mismo y cómo podemos generar un valor agregado que se quede en el lugar, no que se importe.
Hay una pregunta que apunta a tu presupuesto, Sofía. Hace unos días una científica del CONICET fue a un programa de televisión para ganar fondos para su trabajo y su investigación. Eso te lo pregunta Nahuel de Córdoba. ¿Harías lo mismo?
¿Ir a la televisión a pedir fondos?
A un concurso.
A todos lados a pedir fondos.
Se llevó 500 mil pesos, pero claro, la fundación es una fundación que...
Sin fines de lucro, la nuestra.
Sin fines de lucro, que fundó Douglas Tompkins. Y bueno, están administrando la plata que dejó...
Sí, pero también nosotros... no solo lo que dejó Douglas Tompkins.
Sino que generan, claro.
Sí, que todo eso ya lo está donando, estamos en el proceso... final de donación. Uh-huh. Y en este momento estamos trabajando con otras ONGs internacionales
que también donan
y nosotros hacemos la implementación de esos fondos en territorio para poder seguir con el legado de DAC.
¿Son ONG internacionales? ¿Hay nacionales que aporten?
No, y básicamente son familias, ni siquiera son ONGs.
Ah, internacionales, sí. Familias que donan para poder, cuidar el planeta.
Para poder ampliar los parques nacionales, para poder generar economías regionales que sean que integren lo social y lo económico para poder sostener ecosistemas. Y también están muy preocupados con este tema de la restauración de los ecosistemas, lograr recuperar las especies que
son privados extranjeros.
La mayoría son familias que quieren dejar un legado. Algunas tienen fundaciones, otras los hacen a través de fundaciones, las donaciones, y nos llegan a nosotros por estar en Argentina y por haber implementado bien el trabajo. Entonces llegan a ver si nosotros podemos seguir haciendo lo que hacíamos con Tompkins, porque somos un equipo que bueno, se murió Doug, pero queremos seguir con ese conocimiento que tenemos, ayudando a que otros lugares del país, como Chubut, como Santa Cruz, como el Chaco...
¿Y qué hay que hacer para que los millonarios de Argentina suelten un mango, sacudirlos un poco para que también...?
Yo creo que el argentino es pequeño y mediano donante. Le falta esta idea de dejar un legado... o las generaciones futuras, de ver en la naturaleza la oportunidad de devolver todo aquello que tuvieron en vida, esa plata que hicieron en vida, poder devolverla al país que se los dio, que se los permitió, y poder dejarlo como legado para las generaciones futuras, y que vean en la naturaleza y en la protección y las economías locales ese legado.
Eso no sucede acá en la Argentina. Sucede en otras áreas. Sabemos de legados, por ejemplo, de museos.
Claro,
¿no?
Sí,
con el Museo Fortabat, el Museo Malva. Quiero decir,
se lo ve en el arte, lo ve en la medicina.
En la medicina
se lo
también.
Ve en la educación.
Claro.
Pero el argentino, cuando piensa en legado, a veces no piensa en la naturaleza.
En la naturaleza.
Y no piensa en lo social vinculado a la naturaleza. Creo que eso es lo que tenemos que tratar de que haya más. Sí piensa en activismo, porque yo sé que muchos pequeños, yo misma soy, pago la cuota de Aves Argentina, pago la cuota de Greenpeace, soy claro, una pequeña donante, pero está faltando esas familias que quieran dejar algo para el país, que lo pueden hacer en el las propias provincias donde por ahí hicieron la plata, ¿no?
Claro. Tu actividad despierta interés. Marina de Luján dice, ¿cómo fue que elegiste esta carrera? ¿Cómo construiste el espacio que ocupabas y eso? Porque a veces...
Bueno, son... primero estudió biología, ¿no?
Claro. Sí, pero antes que eso, me gustaba salir y a tener aventuras en el campo, ¿no? Eso es... creo, nací en el campo de alguna manera,
¿ah, sí?
andando a caballo y eso
¿dónde?
Me llevó... en Camé, cerca de Mar del Plata. Ah. Y también el hecho de salir a ver aves cuando tenía 16 años y poder ver a través de un larga vista la belleza que hay en ese mundo de la naturaleza, es como que me dio una pasión doble para querer vivir en la naturaleza y ayudar a esa gente que para mí eran... lo más.
Vos sabés que cuando estuve en los esteros vi que había muchos extranjeros y los extranjeros con el avistaje de aves están copadísimos y van con todos sus equipos y equipos sofisticados de fotografías, de telescopio, no sé si son telescopio, larga vista, gracias, perdón.
Nosotros tenemos que saber que casi más de la mitad del planeta vive en ciudades. Vive lejos de esa naturaleza que por ahí para muchos le parece normal. Y en Argentina el 90% vive en ciudades. Entonces cuando tiene un ratito para recuperar el aire, piensa en salir a la naturaleza. Entonces hay una enorme oportunidad para poder armar estos espacios y recibir esa gente.
Sofía, la idea general, entiendo que en cada espacio, en cada lugar de los que están trabajando, también trabajan mucho en el sur, hemos hablado varias veces de algunos parques, de Monteleón, por ejemplo, pero entendemos que el trabajo esencial es potenciar el turismo para que reemplace algunas otras producciones, ¿no? Como por ejemplo es el ganado o es la piel de un animal.
Nosotros hablamos mucho de turismo, pero es un turismo de naturaleza de bajo impacto. No estamos pensando en el turismo masivo que se va a trasladar en camiones, en autobuses, ómnibus, y caer en hordas y romper
claro.
todo.
Sí.
No es un turismo masivo. Estamos hablando de tener esa experiencia en la naturaleza, esa sensibilidad de poder compartirlo con las aves, con los mamíferos, con los bosques. Y ese...
Eso es lo que logra también, no solamente en los turistas que vayan, es el arraigo de los que viven ahí.
Claro, porque
se asustan.
Es lo
más importante,
porque nos decían,
¿no?
La misma gente Pellegrino, nos decía, cuando se viene un ómnibus y se bajan de a 80, se esconde la gente.
Sí.
No está acostumbrada a que venga el malón, tiene que ser un turismo
bueno, cuidadoso. Eso pasa en Iguazú.
Sí, en varios lugares que vienen.
Digo porque está cerquita, ¿no? Sí. Estos colectivos con millones de turistas y...
Por eso nosotros promovemos el turismo como una forma de regeneración de la naturaleza y de valoración cultural. Es un turismo muy cuidadoso. Pero ese es el turismo uno a uno el que permite que la gente pueda sentirse orgullosa, recibir y anfitrionar amablemente, y es el que puede traer de vuelta las especies que se están extinguiendo, ¿no?
¿Por qué?
Porque ese es el que
deja plata.
No solo deja plata, sino que, como les digo, genera orgullo del local y va a tratar de mostrar al que venga de vuelta eso que le dio tanta felicidad, al que vino con el larga vista, ese que, porque mostrar algo que te gusta te hace bien recibir a la gente.
Te hace ganas de cuidarlo.
Te hace bien emocionalmente, digamos, pero además mejora la infraestructura del que está viviendo ahí porque
totalmente,
le entra plata, ¿no?
Totalmente.
Mejoran los servicios. Sí, Rafa.
Pablito dice, porque se nombra a sí mismo de esa manera, soy de Santo Tomé y desde mi pueblo también se puede llegar a los esteros, desde la terminal hay combis que salen a cada rato.
Es cierto.
Y digámoslo, si Pablito escribió debe decir, che, ¿por qué no nombran Santo Tomé?
Santo Tomé,
¿dónde
se puede
está Santo Tomé?
Exactamente. Santo Tomé se puede, sobre la ruta 14, y se puede llegar tanto al acceso de Pellegrini como al de Galarza.
Y hay otro, dice, para llegar a Miraflores, ¿dónde tengo la última estación de servicio?
Porque Miraflores, sí, para ir al impenetrable.
Un tema importante.
Dale, vos que te gusta ir con el auto.
Esteban de Madero.
En Miraflores hay estación de servicio, también hay en Castelli 80 kilómetros antes, y ese sería el último lugar para cargar, y de ahí tienen 60 kilómetros.
Desde Miraflores hasta la puerta del impenetrable, digamos.
Del Parque Nacional.
Del Parque Nacional, donde están ustedes, no es que hay una sola puerta, supongo, ¿no?
No, en este momento el acceso es por La Armonía y por Nueva Población. Nueva Población, hay una comunidad Wichí y a una sí. comunidad criolla que están trabajando y ofrecen kayaks y caminatas guiadas por gente del local para poder...
¿Y la gente puede ofrecer sus artesanías ahí? ¿Los ofrece?
Los ofrece, sí. En La Armonía han hecho construido, la comunidad ha construido un espacio donde te recibe y te muestra toda la producción, no solo artesanía, sino miel, dulces y algunos otros productos gastronómicos. Que está bueno.
Ahí la estamos entusiasmando a Cecilia Bufflet para que vaya. Martín Angulo yo creo que todavía no, porque los hijos son chiquitos, no sé, no se está enganchando.
Por los hijos chiquitos y verá. Para los chicos y verá.
Sí. No, pero un poquitito más. Tiene bebés.
Tiene bebés. Va, no sé cuánto. 2 años
la más chica.
Dos años.
Pero da, ¿sí? Recontra. Sí.
Recontrada, bueno. Dice. Dale, ponele un poco de onda. Sí,
yo quería los míos, hasta los 15
pero
años.
Pero le da fiado. Es muy urbano este chico.
No, me encanta, me encanta.
Sí, me encanta, pero sos re urbano.
Bueno, pero con los chicos no es fácil moverse.
Escúchame, ¿y cómo se crían los chicos con una madre que va de bosque en bosque?
No, armamos una escuelita en los esteros de Liberá y siguieron el sistema de educación a distancia del ejército argentino. Tengo que decir acá, es espectacular. Creo que es el secreto mejor guardado.
¿Cuál? ¿Que la educación a distancia del ejército es espectacular?
Sí. Pero bueno, no sé si lo quieren
primaria
difundir.
Y secundaria.
Primaria y secundaria, sí.
¿Quiénes no querrían difundirlos?
No sé, porque
difundirlos.
Hay muy poquitos que van ahí y yo creo que
pero el ejército ruralidad. Debe estar orgulloso, ¿no?
Sí, debe estar. Sí,
pero no
estar.
No lo... Sí. ¿Cuántas son las hectáreas de los esteros y de los humedales en general del
los Liberá? Los esteros de Liberá se dice que es 1.300.000 hectáreas, es la reserva natural. Adentro de eso se creó el Parque Nacional con 150.000 hectáreas y el Parque Provincial con 550.000. La diferencia entre parque y reserva es que la reserva hay propiedad privada y en el parque es dominio del Estado.
¿Reserva y parque suman entonces casi 700.000 hectáreas?
Parques más. 700 y con las reservas 1.300.000.
Ah, qué buenísimo.
El lugar es, sí. Qué buenísimo. Y por eso da para que 10 municipios que están alrededor tengan acceso a los esteros y ofrezcan turismo e impacte sobre 22 municipios, que es el segundo anillo. A nivel para Corrientes esto ha revolucionado la economía sin lugar a dudas, porque un área que estaba olvidada y de la que nadie hablaba, 10 años después pasa a ser un tema central para su economía, ¿no?
¿Se puede calcular cuántos empleos genera alrededor del parque de manera indirecta?
Lo que la provincia se ha propuesto y ha empezado a ver es, pretende generar 200.000 puestos de trabajo, que eso impacta sobre muchísimas familias.
Sí, claro.
Y sobre todo en el interior, ¿no?
Te quedás unos minutitos más, claro. Así hablamos de Colonia San Alonso, de la isla de San Alonso, claro. De los yaguareté que van a soltar, que son unos cositos hermosos, sí. Que son felinos, agarran y te comen. Y además está el Rafa
te comen, pero si lo mirás de lejos.
Sí, no, bueno, te quedas quieto y no los atacás, no.
Quiero decirle a Sofía que nos escuchan en 49 radios, o sea que nos están escuchando en todo el país.
O sea que el Rafa tiene un montón de trabajo cuando le interesa a la gente el tema.
En Tartagal, ahí está Pedro, y se dice, ¿por qué no tenemos guardaparques acá? Porque tenemos que preservar las yungas.
¿En Tartagal?
Sí, claro, han visto una pareja de yaguaretés, hay antas,
y apareció el arpío ahora.
¿Por qué? ¿Por qué no tienen?
Apareció
bueno, pero Calilegua está lejos de Tartagal, ¿eh?
Sí, pero es yungas. Pues lo menciono porque es una especie que está volviendo.
Sí, obvio.
También tienen pecaríes por ahí.
Bueno, no sé, Pedro, qué decirte. Eso se lo vamos a preguntar cuando vuelva el capo de Parques Nacionales. Por supuesto, necesitamos guardaparques en el país. Estamos esperando otra vez. Ya tuvimos su visita, pero cada tanto lo llamamos, lo molestamos y le hacemos preguntas incómodas. Y la verdad es que tiene muy buena disposición con nosotros. Se vienen las noticias de las 14:30 con algo de música, una versión.
Más de 10 años no ha quedado viento, no es un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansará. Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, te espero.
Argentina se informa por Nacional.
En
La hora 14:30 minutos en todo el país.
Fueron identificados los autores del ataque al diputado Héctor Olivares y su asesor.
La policía de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires realizan diferentes allanamientos para dar con el paradero de los atacantes, quienes aún no fueron hallados.
Los dos agresores del ataque al diputado Héctor Olivares y su asesor, Miguel Yadón, son intensamente buscados por la policía de la ciudad y la bonaerense.
El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que se trabaja en la búsqueda de los sospechosos y el móvil de este hecho.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, brindaron una conferencia de prensa, pasaron el video en donde se ve totalmente el ataque a Marcelo Yadón, que resultó asesinado, y al diputado Héctor Olivares. Hablaron de descubrir cuál fue el móvil y también destacaron que el destinatario directo del ataque sería Yadón. Así lo explicaba el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.
Las cámaras nos han arrojado toda una operación que nos permite hoy detectar dónde ese joven, esa persona joven, descartó los casquillos, porque seguía parado alrededor del vehículo. La investigación está trabajando para determinar el hecho por completo. Hay imágenes por completo, hay imágenes que siguen. Y hay la búsqueda del móvil, que es lo que tenemos que llegar. Tenemos el vehículo, ahora tenemos que agarrar a estas dos personas sospechosas, con imágenes claras, contundentes, que ustedes pudieron ver, y después encontrar el móvil de este hecho.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Los 5 ramales eléctricos de la línea Roca se encuentran interrumpidos por amenazas de bomba.
El servicio quedó suspendido desde el mediodía tras recibir 3 avisos sobre la presencia de explosivos en las estaciones ferroviarias de Constitución, Bosques, Mármol, Calzada, Claypole, Florencio Varela y Temperley.
Tras recibir las amenazas, personal de la empresa y la policía evacuaron a más de 100.000 pasajeros para llevar a cabo el protocolo especial de investigación.
Deportes.
Panorama de Racing, recibimos el informe de Fabián Codevila.
Racing volverá al trabajo hoy por la tarde y entonces empezará a develar quiénes serán los 11 que jugarán partido de ida el próximo sábado 17:45 en victoria ante Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Superliga. A saber, Lisandro López, que viene de un desgarro, estaría en condiciones. ¿Será titular o irá al banco? La vuelta de Sigali, solo fue un hematoma. Sería una buena noticia que Sigali esté en la saga central. No creo que llegue Donati. Marcelo Díaz con una contractura en el sóleo de la pierna derecha. Son los puntos que tiene Coudet en cuanto a la conformación del equipo que enfrente a los que dirige el Pipo Gorosito. El informe de Fabián Codevila desde Buenos Aires para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Quiaca, temperatura 19 grados, humedad 27%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 86%, el cielo está nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Plato fuerte.
Hasta las 15,
con María Laura Santillán.
Viví la Copa Libertadores por Radio Nacional. Hoy, desde las 21, Boca Atlético Paranaense. Con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Escalandrum, 20 años. 9 de mayo, Teatro Ópera. Artistas invitados, Elena Roger y Javier Manosetti. Entradas a la venta en el teatro y por Tiquetec. Escalandrum, 20 años.
Los músicos de Nacional Rock le ponen música a la medianoche. De lunes a viernes.
A las 0 horas.
Música por músicos. Soy Bobby Flores.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
No me queda bien estar fingiendo, aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo colar amor, voy a buscarte, espero aquí o me voy. Mirando tus ojos alrededor, alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años, más que 2 vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. Y en una orilla todos los días descansará. Y con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, con un sueño en un lugar, te espero. Cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo por área amor. Voy a buscarte, espero aquí o me voy. Mirando los ojos alrededor. No creo que alguien pueda.
Juliana que vive en La Plata y Fernando que vive por acá cerca eligieron la versión de Arbolito de Cola de Amor, que han invitado al propio León Gieco a cantar el tema con ellos.
A ver, repasemos, León Gieco, Arbolito, Los Tequis, hay un montón más, sí, y claro, no va a haber tiempo de pasarlas porque son 14:36.
Así no que se pierdan los premios, hay un reloj, entradas para
bueno,
la Feria del Libro.
Si no los nombramos a todos, si no llegamos a pasarlas todos, los nombramos.
Por favor.
Estamos con Sofía Jainonen hablando de los estrellos de Liberá, hablando de las regiones protegidas, hablando del impenetrable. A mí me provoca curiosidad, porque ella estuvo en todos lados y conoce el trabajo que hace la fundación para la que trabaja, la fundación que fue de Douglas CLT, Tompkins, sí. ¿Cómo se llama?
CLT.
CLT, ya sé, pero a mí me gusta decirlo entero. Land Trust. Hablas con más cariño de los esteros.
Bueno, viví 15 años ahí con mis hijos.
¿Ahora dónde estás viviendo?
Y ahora vivo un tiempito ahí y otro tiempito en Impenetrable.
¿Cómo hacemos para vivir un tiempito y otro tiempito? ¿Cómo sería la organización?
Bueno, en mi caso, yo ahora mis chicos ya se me fueron de casa, así que estoy desanclada.
¿Qué edad tienen tus hijos,
y
Sofía?
Tienen 20 y 23.
¿Y ya no viven con vos?
No, se están estudiando los dos, uno en Buenos Aires y el otro en Europa. Y así que yo, que viví 15 años con ellos en Esteros de Liberá, me dedico ahora a tratar de pasar un tiempo importante, ser vecina en Impenetrable y también en Patagonia.
¿Cómo te dividís? ¿Cómo haces, digamos, qué vas determinados meses? No, ¿vas y venís?
Y voy, trato de estar cada 2 meses en todos lados.
Cada 2 meses. ¿Y dónde tenés tus cosas? Viste que uno,
claro,
cuando viaja en el bolso de mano.
No lleva... me imagino que tenga una casa en cada lado.
No, por eso.
Una carpa en cada lado.
¿Dónde está tu ropa? La mayor parte de tu ropa.
Y sigue estando en Iberá.
Ah, viste, con razón. Y ahí después haces la valijita y vas al Impenetrable, sí, o vas para el sur.
Sí, pasé por Buenos Aires unos días y de ahí
casi me voy para... nunca estás acá. Poco, te estamos esperando poco. Hace un montón y sí, casi nunca estás
pero
acá.
Pero después me voy para Patagonia, en la zona de la meseta del lago Buenos Aires, el lago Buenos Aires. No sé si algunos conocen, hay una localidad que se llama Lago Posadas, que para mí es espectacular. Es otro de los destinos que... y la ruta 41 que une Lago Posadas con Los Antiguos, creo que es uno de los lugares más lindos de Patagonia.
Sí, sí, de Patagonia. ¿Por qué? ¿Por qué es lindo? Contarle a la gente, así le dan ganas de ir.
Es una ruta de tierra, pero está muy bien arreglada. Y que une, Ripio, sí, mejor dicho, une Los Antiguos a lo largo del río Los Antiguos, pegado a la cordillera con Chile.
Sí.
Unos paisajes que podrían... sí, no tener envidia el Gran Cañón, no tener envidia...
Montañas, verde, ¿qué?
Y uno, dos lagos, el lago Posadas con el lago Buenos Aires, a través de las montañas hasta 4.000 metros... 2.400 metros de altura es el paso.
Pero es un lugar muy muy frío, ¿no?
No, en verano.
¿En verano no?
En verano no. No, esto es para hacerlo en temporada, digamos, a partir de noviembre.
A ver, ubiquemos en el mapa cuáles son las ciudades que están más cerca.
¿Y la localidad de Perito Moreno?
Perito Moreno, en Santa Cruz, sí.
Sería como la puerta de entrada a este circuito.
Perito Moreno, la localidad que está sobre la cordillera.
Sobre la Ruta 40.
Ahí está, la Ruta 40. Ahí se entra.
Cualquiera que viaje entre Esquel y Calafate en el verano por Ruta 40, debería parar. No solo a ver la Cueva de las Manos, sino a ver el cañadón del río Pinturas, la meseta del Lago Buenos Aires, la Ruta 41, y parar una noche en Lago Posadas. Y no dejar de hacer este circuito de lagos, mesetas y montañas, y sobre todo arqueológico también, mirá, porque tiene todos los valores.
La gente va hasta el glaciar y se vuelve.
Sí, no sabe lo que se está perdiendo.
Se está perdiendo un montón de cosas.
Un montón de cosas en alrededor. En el noroeste de Santa Cruz. Estamos trabajando, ahí está el Parque Patagonia, pero se acaba de traspasar a Parques Nacionales el Portal La Ascensión. Es un antiguo casco de estancia con mucha actividad cultural. Y estamos trabajando fuerte con la provincia de Santa Cruz y el municipio de Perito Moreno en poner en valor el cañadón del río Pironturas, donde está la Cueva de las Manos, sitio patrimonio de la humanidad.
Sí, les quiero contar algo de la Cueva de las Manos. No tenemos dimensión de lo que es la Cueva de las Manos. A veces uno se entera leyendo, por ejemplo, hay un libro maravilloso que siempre recomiendo, que es el libro de Harari, de Animales a Dioses. Hay que tener paciencia para leerlo porque habla del Homo sapiens hasta hoy, o de un poco antes incluso, y es un registro, la Cueva de las Manos, muy muy antiguo, que no hay en otro lugar del mundo.
No, hay pinturas ahí que tienen desde más de 9.000 años hasta 500 años, una continuidad de registros arqueológicos que se sucedieron en distintas épocas, solo interrumpido por ahí por las épocas donde los volcanes largaban cenizas.
Es muy difícil encontrar un lugar que tenga 9.000 años de antigüedad y un registro además con artístico.
Las pinturas son espectaculares, cuentan historias, se los ve a la gente cazando los guanacos que parecen preñados, la luna, se habla de seguramente momentos donde hubo escasez y donde seguramente hubo rituales o momentos de pedir que ese guanaco vuelva. A mí me llama la atención porque hay muchos que se quejan de la cantidad de guanacos que hay en Patagonia, y hubo otras épocas donde se rezaba para que estos guanacos se reproduzcan, porque eran el sustento de las poblaciones y de los hombres de aquella época.
No son plaga, no se quejen de nada.
Muy lejos de los números poblacionales. Santa Cruz, hoy que se calcula que hay entre 500.000 y 1.000.000, es una provincia donde más guanacos hay, pero aún así se supone que había más de 10 millones de guanacos.
Dale, Rafa.
Bueno, mucha gente agradeciendo el reportaje de hoy.
Hermoso.
Bueno, y en Sofía encuentran una autoridad, por lo tanto te hacen muchas consultas. ¿Qué opinás sobre la ley de bosques? Dice Javier, que vive en Los Molles, en San Luis, porque dice, ¿se hizo para protegerlos o para sentenciarlos a muerte en los casos donde se los calificó con muy poco valor para su conservación?
Es cierto que es una ley que es la ley semáforo, es decir, entonces se puso en rojo aquello que no se podía tocar y en verde lo que se podía desmontar. Y hay veces que parece que se quiere mapear todo aquello que se quiere desmontar. Es como que se perdió el sentido del espíritu de la ley. Y las provincias se enfrentaron con este tema de soberanía, de quién mapeaba y quién era la autoridad de aplicación. Y se generó por momentos como una batalla en contra del bosque. Se malinterpretó el espíritu de la ley.
Qué lástima, ¿no?
Perdemos todos ahí.
El Rafa sigue revisando todas las preguntas, tiene que elegir, ¿viste? Porque hay un montón, y yo quería hablar de uno de los destinos de los que vienen hablando en las últimas horas, porque cuando se votó, el público votó las 7 maravillas naturales, votó un lugar que no es muy conocido, del que yo estuve hablando hace unos días, que es el Bañado La Estrella de Formosa. La gente no conoce el Bañado La Estrella y es una de las maravillas naturales. ¿Podés explicarnos como bióloga por qué?
El Bañado La Estrella se formó, es un lugar inundado que se formó no hace tanto por el cambio del curso del río Pilcomayo, ¿no? Era un algarrobal que de repente, de buenas a primeras, se inundó con agua. Está en pie todavía alguno de esos viejos algarrobos, y se empezó a poblar por la vegetación acuática, y se empezó a poblar por un montón de jabirúes, garzas, cigüeñas, yacarés, ñacarinás. Es un lugar donde es súper interesante, rarísimo, porque uno va navegando, como decir, por las copas de los árboles, pero en agua.
Claro, porque se inundó.
Sí,
se inundó. Se inundó y entonces ahí quedaron las copas, ¿no? Sí. Estamos hablando de un lugar que está muy cerca, muy de Las raro. Lomitas, que nos escuchan por el RA20 Las Lomitas.
Para la gente de ahí es un lugar impresionante desde lo cultural y desde lo natural. Están intentando tener servicios para recibir a la gente. Esto es un esfuerzo que está haciendo.
Pero fue una sorpresa, yo creo, que hayan votado el Bañado de la Estrella. Porque, a ver, vamos a repasar los lugares que ganaron como los siete maravillas naturales: el Glaciar Perito Moreno, las Salinas Grandes primero, el Parque Nacional Talampaya de La Rioja, la Selva Misionera de Misiones, el Río Mina Clavero en Córdoba, el Parque Nacional Nahuel Huapi, con todos los lagos, me imagino, y este Bañado de la Estrella. Una sorpresa.
Sí, una sorpresa sobre todo. Es un humedal, es muy parecido a Iberá, no cabe duda, pero es muy, por ahora, increíble pensar cuánta gente habrá ido para poder votar, porque hay que ir a conocerlo.
Porque no están los esteros entre las maravillas.
Estaba en la lista,
sí, pero, estaban en la lista, pero ¿por qué habrá ganado el Bañado de la Estrella? No me pregunto, debe ser un lugar único.
Calculo que debe ser las ganas de los formoseños de recibir a todos los visitantes.
Y hacen bien.
De promover un lugar nuevo.
Muy cerquita, y quiero contar, en Las Lomitas. Si uno va a Las Lomitas, no solo visita el Bañado de la Estrella, sino que puede visitar el Parque Nacional Impenetrable. Porque el mejor acceso...
Y vamos con el Impenetrable.
Es por Las Lomitas.
Ah, contame eso.
Las Lomitas tiene pista de aterrizaje, Las Lomitas tiene un camino público hasta el río Bermejo, y uno se puede embarcar ahí y está enfrente del Parque Nacional Impenetrable.
Espera, vamos con los tiempos. ¿Cómo llegas a Las Lomitas si queremos entrar por Las Lomitas?
Y me imagino que hay ómnibus que llegan desde Formosa Capital.
Claro, porque los vuelos son a Formosa Capital, claro. Y hay poquito, no es lo mismo que
pero
a Resistencia.
Pero tenés por ruta asfaltada, podés llegar hasta Las Lomitas.
Es re lejos.
Bueno,
es lejos desde Formosa, desde Formosa Capital.
Desde Formosa Capital, son la misma distancia que de Resistencia, porque están...
Pero no es que digas, ahí son 200 kilómetros, no, es lejos. 300. Es lejos, sí.
Siempre 300
para mí son 500, no quisiera rebatirte, pero conozco Formosa también.
Siempre más o menos esa es la distancia en línea.
Bueno, y se entra por Las Lomitas.
Las Lomitas, tenés 40 kilómetros de Las Lomitas, llegaste al río Bermejo.
Sí.
Y ese río, hay 100 kilómetros de río que es el límite del Parque Nacional El Impenetrable.
Martín Angulo nos va a dar más precisiones.
298 kilómetros de Formosa Capital a Las Lomitas.
Ganó.
Ganó. Te lo festejó en la cara.
Sí, y lo bien que hizo. Yo hubiera hecho lo mismo. 300 kilómetros. Entonces tenía razón Sofía. Tenía razón, son 300.
Bueno, lo hice algunas veces.
Igual te digo una cosa, ya me cansé. O sea, me fui al aeropuerto.
Pero vas en un día.
Esperé el horario para ir a Formosa. Me tomé el avión, me fui a Formosa. Después de Formosa agarré los 300. Después de los 300 tengo que hacer 100 por el Bermejo.
No,
pero ella está de paseo.
Me expresé mal. Son 40 kilómetros desde Las Lomitas hasta el río.
Okay,
cuando llegaste al río,
estás
arriba de un bote, estás en el Parque Nacional Impenetrable.
Perfecto.
Estás ahí.
Entonces es parecido, vos decís, si vas por Resistencia o vas por Formosa, más o menos parecido.
Sí. Donde encuentres el avión que te convenga más.
Lo más atractivo que tiene el Parque Nacional Impenetrable son esos 100 kilómetros de río Bermejo protegidos. Es ahí donde uno va a tener esa experiencia, ese encuentro con el tapir, con todos los animales que bajan a tomar agua al río, y el río para el invierno está bajo. Entonces, deja unos bancos de arena increíbles.
¿Y qué tiene de diferente de los esteros de Liberá?
No, es muy distinto. Es un río, los esteros de Liberá no tienen...
Claro.
Es un
acuífero, un lago grande.
Claro, es un lago de aguas quietas, no corre el agua. En el río Bermejo...
Es un río en movimiento.
El río trae agua.
Fuerza, claro.
Truena, suena. Viene con agua desde Salta. Tiene ese río, además... Es caprichoso, se mete para adentro, rompe las barrancas. Hay una barranca alta, como de 10 metros, con un bosque fuerte, monte fuerte, se le dice a ese de quebracho, el duro, donde vuelan los loros al atardecer arriba. Y ese mismo río que trae con tanta fuerza, tanto sedimento, genera bancos de arena y genera bosques de alisos y sauces, que están en permanente formación. Esos bancos de arena son espectaculares para acampar al atardecer y bañarse en el río y esperar ahí a ver a esas cigüeñas y jabirúes pasando por arriba. les digo, es un lugar increíble. El punto es tener esa lancha para estar ahí, ¿no? Claro. Ese es el desafío, pero esperemos que los operadores de...
Ah, todavía no está organizado.
Es un destino nuevo y esperemos que para las vacaciones de invierno poder mostrar algo de todo esto para incentivar.
Escúchame, se fue Marian ya, que te acompañaba y que siempre nos acerca la información. Es súper importante que nos avisen cuando esté para nosotros poder contárselo a toda la gente del país, porque por una cuestión económica y por el dólar, y gracias a Dios, estamos vacacionando en la Argentina, y está buenísimo saber si hay lanchas para recorrer el Bermejo, que es tan increíble.
Vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo para lograr que esos prestadores locales estén en el lugar correcto, porque necesitamos que más gente vaya. El boca a boca en esto es súper importante.
Y no lo ponen ustedes, quieren que... están el que les dan una mano, lo financian,
tratamos de ayudar a la gente, sí, sobre todo es organizativo, porque la oferta y la demanda se tienen que encontrar en algún punto, y en ese sentido nosotros tratamos de ayudar al local que se fortalezca. Este tema de la boleta electrónica no ayuda a la gente del interior, porque si hay que facturar
Que tengan que hacer
factura electrónica, que es la modernización que viene bien para evitar la evasión fiscal. Para un lugareño, tener factura electrónica cuando no hay ni señal y poder tener todos los elementos hace que el emprendedor local esté muy vulnerable para poder generar una economía. Entonces, ahí donde ahí donde la fundación trata de ayudar y facilitar, y sobre todo generar un programa que le sea fácil a alguien de Buenos Aires. Bueno, ¿a quién llamo? Tenés que llamar a la agencia tal que te lo arma.
Claro.
La conexión entre la agencia tal y los prestadores y todo este tema de la facturación, los seguros, armar el paquete, ahí es donde estamos nosotros tratando de ayudar.
Rafita.
Verónica, que vive en Mendoza, dice, Sofía le hace competencia al secretario Santos, el secretario de Turismo, se sabe todo.
Se sabe todo, Santos. Nosotros lo traemos acá en cuanto tiene novedades, porque se sabe todo y la verdad es que le enseña mucho, nos enseña mucho a cómo ir y a cómo llegar a lugares increíbles, se conoce todo el país también. Sí,
después de trabajar, yo trabajé de los 16 años, trabajé 15 años en parques nacionales y después en organizaciones y tratando de ayudar a la naturaleza, y la mejor forma de ayudarla, llegamos a la conclusión que está de la mano del turismo de naturaleza, de bajo impacto, y valorando la cultura local y fortaleciendo a ese poblador que todavía está en el campo, ¿no?
Y difundir mucho.
Difundir mucho. Vas a entregar los premios, Rafa, me vas a compartir una versión, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, que vos decidilo.
Todo eso, ¿qué querés? ¿Música? Hay música. ¿Premios?
Y a ver, un cachito de música y los premios, dale.
Vamos a escuchar a... ¡Ay, Juanita!
¡Ay, Juna!
Después vas a ver por qué fue el furcio. Pero vamos a jugar a ¡Ay, Juna! Primero.
Puedas robarme este amor para poder seguirte, vos que todo empezar de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos.
En una orilla todos los días te encontrarás.
Y con un sueño en un lugar.
Ay, Juna, lo pidió Juanita, vive en Villas del Parque y quería escuchar esta versión de Cola de Amor.
Casi le hace cantar a Juanita.
Hizo la síntesis, ay, Juanita, ay, Juna, Juanita, sí, claro, es una... Entregada, dale,
Rafa. Bueno, Juanita, venite de Villas del Parque, y Juliana, venite desde La Plata, tienen entradas para ir a la Feria del Libro.
A la Feria del Libro, y está incluido el fin de semana en estas entradas, ¿eh? Las primeras veces no lo pudimos conseguir, pero ahora pueden ir hasta el fin de semana incluido. Hay dos para cada una, ¿no? Uh-huh. ¿Y a dónde vienen?
A Maipú 555. En cambio, el reloj se va lejos, se va a Puerto Iguazú. ¿Sí? Es para Claudio, él no ve la hora porque sigue con nosotros, pero se lo va a regalar a la señora.
Ah, bueno. Así que... Maravilloso, perfecto. ¿A dónde vas ahora, Sofía Ainonen?
Estamos empezando un proyecto nuevo en la costa de Chubut, así que voy a ir a la localidad de Camarones.
¿Es el próximo viaje?
Es el próximo viaje. La localidad de Camarones, no sé si la conocen, pero está en el sur de Chubut, cerquita de Cabo Dos Bahías, un lugar súper especial para recibir a los pingüinos. Hay 13 colonias de aves migratorias que nidifican ahí.
Mira, si vemos el mapa, en Chubut nos escuchan por Comodoro Rivadavia, LRA11 y LRA4, Patagonia Argentina. ¿Lo ves? Ahí sobre la costa. ¿Está cerca de ahí?
200 kilómetros al norte.
Perfecto.
Es un lugar que para mí tiene un potencial enorme para desarrollar turismo debajo del agua, para aquellos que les gusta bucear y hacer snorkel, estas 60 islas son espectaculares.
¿A vos, Rafa?
No, yo estuve buceando en los esteros, que también es...
Eso también.
Pero te da frío ahí en Chubut, me parece.
Y hay que usar neopren.
Igual, yo
sí,
a mí...
traje seco directamente.
Perdónenme, neopren me da frío igual.
Sí. Para traje seco.
Pensé que era yo sola. Lo intento, ¿no? Pero me da un frío.
Algo para valientes, ¿no? Hay gente que se merece.
Sí, ya sé los auspicios, pero enseguida estamos de vuelta.
Miran otros ojos alrededor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto.
No hay como León, te lo digo,
Un león.
Es un león, es una fiera, es una bestia.
¿Hay leones en el estero o no?
No. No existen los leones en este
está
continente.
Está volviendo el puma, está volviendo el puma.
Por eso mismo.
No existen los leones en este continente, pero tenemos unos felinos. Es más, les quiero decir algo. Ay, lo que vengo aprendiendo de animales.
Ay, lo que sabe.
Ay, lo que sé de animales. Eso me acaba de decir Cecilia, por eso estamos jorobando. Pero como estuve en Sudáfrica, los leones son, están en África. Acá tenemos puma que es más grande que el león. Decíselo, Sofi. Ya le digo Sofi, me dice amiga.
No, pero llegan a
pesar más grandes.
Hasta 80 kilos, que es un peso enorme. Nosotros ahora, hace poquito, pusimos radio collares en Patagonia y los pumas de Patagonia son más grandes que los del norte. En el norte por ahí son 40 kilos.
Estoy hablando del sur, claro. Sí.
Los cazan todavía en el sur.
En Patagonia los cazan, pero lo que una cosa es súper interesante, los invito a ver, en Torres del Paine, si uno va a visitar el lado chileno, te llevan a avistar pumas caminando, a hacer senderos caminando, donde vos podés avistar de día pumas y sacar fotos como le sacan en África a los leones. Está habiendo un turismo de avistaje, un safari.
¿Y por qué no lo hacemos de este lado?
Sería la manera de poder compatibilizar este tema de...
Que no los casen.
De que no los casen, sí.
¿Están trabajando en eso ustedes
y
también?
Y nos gustaría. Vamos a aprender de los chilenos un poquito en ese caso y tratar de desarrollar algo parecido.
Sería genial.
En la zona...
Que no los casen.
Lo que pasa Patagonia. Es que las ovejitas son tentadoras para los pumas, entonces se enojan los criadores.
Sí, pero cuando hay guanacos, y esto también lo aprendimos, el puma...
Elige el guanaco.
Es oportunista.
La oveja es un fast food.
Es un fast food. Bueno, vamos para que los dejen vivir y coman nada más que guanacos y podamos ver pumas también en la Argentina. Hay tanto para hacer, es tan interesante todo lo que hay para hacer.
Y algo mencionaste vos del yaguareté.
Sí, yaguareté, que es bello.
Esperemos poder ofrecer este tipo de safari, igual que en Pantanal, para poder hacer avistajes de yaguareté. Ese es nuestro sueño, en los esteros de Libera.
Y ahí los tienen en San Alonso.
Está todo el centro de cría de yaguareté, de reintroducción de yaguareté. Ahí en este momento...
Sí, no, te escucho.
Cuatro cachorros que están a la espera de el momento que veamos que ya son adultos y están en edad de dispersar y poder... habilitarlo, de abrirles las puertas para que se instalen libres ya en Corrientes. Esa es la aspiración de todos los correntinos también. Y poder, más allá de ofrecer cierro los pantanos o hormiguero, también al yaguareté.
También yaguareté. Gracias, Sofía Jainonen, por haber estado.
Y carpinchitos, que son
ya no hay más tiempo, Rafa, basta. Pero escúchame, yo no quiero interrumpirla a Sofía y me hablas y se viene el top. Chicos, mañana nos encontramos. No sé si tenemos un programa tan bueno como el de hoy, pero lo vamos a intentar. La pasamos tan bien. Espero que ustedes también. Creo que sí. Chao, hasta mañana.
Gracias. Y aún los que...